Vida ilustrada de San Francisco de Paula. Capítulo 4. El fundador. Indagaciones pontificias. El tenor de vida y la fama por los milagros de Francisco llevaron al yermo paulano a una gran multitud de admiradores, primero de los pueblos cercanos y después de todo el reino de Nápoles. Era impresionante su austeridad, lo poquísimo que comía y siempre de cuaresma, el duro trabajo, las largas vigilias en oración, la naturaleza de los milagros, la fascinación que emanaba de su persona, tanto que la voz del pueblo lo declaraba santo. Los que sentían ansias de santidad insistían en estar junto a él en la vida eremítica. El número de discípulos aumentaba día en día. Al principio, la nueva familia religiosa no tenía ni regla ni reconocimiento oficial. Francisco era la regla viviente y en su escuela avanzaban en el camino de la santidad. El Papa Pablo II quiso saber del movimiento eremítico que se había creado alrededor de Francisco y envió a Calabria un legado, Monseñor Baltasar de Spigno. Se presentó el arzobispo de Cosenza, Piero Caracciolo, que residía en San Lúcido. Recibió de él las primeras noticias informativas sobre Francisco. Desde ahí, acompañado del canónigo Constantino Carlo Perri, fue a Paula. A don Carlos Perri se debe la información sobre la entrevista. Muy de mañana llegaron los dos de incógnito al yermo paulano y fueron atraídos por un humilde ermitaño que con suma devoción ayudaba a misa. «Debe ser Fray Francisco», dijo para sí el prelado y se acercó para besarle la mano. «Por caridad», contestó Francisco, «soy yo, monseñor, quien debe besar vuestras manos consagradas hace 30 años». Y lo condujo a su celda. Era una fría mañana de invierno y el santo hizo llevar un brasero para que se calentasen. El legado del Papa entró enseguida en el tema que allí le había llevado. «Fray Francisco, conozco el género de vida que queréis imponer entre vuestros ermitaños, pero debo deciros que eso no es compatible con la debilidad de nuestra naturaleza, y por eso no lo aprueban personas prudentes. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que la observancia rigurosa de una rígida cuaresma por toda la vida puede ser el deseo y el empeño de un individuo particular capaz de causar admiración, pero no se puede generalizar dando una ley que obligue a todos los miembros de una misma orden religiosa? Es necesario mitigar el excesivo rigor de tal forma de vida que puede poner en peligro vuestra salud y la de los demás. Se puede consentir a vos, que como hombre de campo podéis soportarlo, pero no es prudente que se imponga como norma general». Francisco, que había escuchado con respetuoso silencio, se inclina sobre el brasero, coge con las manos unos carbones encendidos y dice: «Ved, monseñor, que para el que ama a Dios, todo es posible». Frente a estas palabras y a este gesto, el prelado cae de rodillas y consigue besar la túnica del santo. Rápidamente los dos regresan a San Lúcido, donde escucharon algunos testimonios autorizados sobre la santidad de Francisco. Con una nutrida documentación, Monseñor Baltasar regresó a Roma y refirió al Papa todo lo ocurrido, el cual quedó muy complacido. Unos meses después murió el Papa Pablo II. El prelado que había realizado el informe por encargo del Papa, conquistado por la vida de Francisco, quiso ser admitido en la pequeña congregación. El padre Baltasar de Spigno es el primer sacerdote de los frailes ermitaños y el más valioso colaborador del santo por su competencia en el campo jurídico. La experiencia conquistada en la curia romana contribuiría en gran manera para conseguir la aprobación de la naciente congregación por el nuevo Papa Sixto IV en 1474, después de haber sido aprobada con la constitución Deset Nos del arzobispo Caracciolo, con lo cual, a la espera del definitivo reconocimiento pontificio, era aprobada la congregación de los frailes ermitaños de Fray Francisco de Paula, luego de haber sido hecha otra investigación por el obispo de San Marcos Argentano. Después de dicha investigación, Sixto IV dictó la constitución sedes apostólica, con la cual concedía a Francisco, además del reconocimiento oficial de su congregación, todos los derechos y facultades de que gozaban las antiguas órdenes religiosas. Francisco era nombrado a vida superior general de la congregación. Esta cláusula no era del agrado del santo, que en su humildad pidió varias veces al Papa que la derogase, pero este no quiso. También el rey de Nápoles, Ferrante de Aragón, quiso mostrar su magnanimidad con el ermitaño calabrés, colocando bajo su protección por regio decreto la iglesia y el convento de Paula, en consideración a la vida de Fray Francisco, hombre venerable y religioso. La regla. Después del reconocimiento pontificio de su congregación, Francisco, con la experta ayuda de los padres Baltasar de Espiño y Bernardino de Cropalati, se apresuró a componer una regla monástica para proponerla a la aprobación de la Santa Sede. Mientras tanto, sus ermitaños se rigen por unos estatutos escritos por el santo. Es un trabajo arduo el que se impone Francisco, que va poco a poco madurando con la oración y la penitencia. Durante su estancia en Francia, elabora cuatro reglas sucesivas, pacientemente trabajadas con su experiencia personal y que da a los miembros de su orden para el presente y el futuro, y que, a juicio de los pontífices que las aprobaron, son un estimable compendio de la perfección religiosa. La congregación de Francisco toma la definitiva denominación de Orden de los Mínimos. El carisma del fundador se basa en el precepto de Jesús: haced penitencia, y debe manifestarse en la humildad y en el amor. La penitencia, querida por nuestro santo, comporta un espíritu y una práctica efectiva. El espíritu consiste en la total conversión de la mente, del corazón, de toda la vida a Dios, a través de una íntima participación a la expiación redentora de Cristo. La práctica efectiva de la penitencia se concreta, además, de la perpetua renuncia a todo lo que se opone a este espíritu, en el particular régimen de vida cuaresmal, esto es, en la abstinencia dentro y fuera del convento, de la carne y sus derivados. Tal abstinencia está prescrita como voto, igual que los de obediencia, castidad y pobreza. Las exigencias de Francisco parecen desconcertar la lógica de la prudencia humana, pero también muchas exigencias del Evangelio parecen paradojas vistas con ojos humanos. El voto de perpetua cuaresma que caracteriza en la Iglesia a la Orden de los Mínimos es la respuesta que Francisco da a su siglo paganizado y licencioso que originó la protesta de Lutero. A todos aquellos que viven con espíritu de fe, la regla parece suave y santa, y asegura a los perseverantes la gracia y la gloria eterna. La segunda y la tercera orden. Una regla paralela a aquella de la primera orden dejó escrita el santo para las mujeres ávidas de perfección religiosa. El primer monasterio de monjas mínimas, con apenas 21 aspirantes a vida tan dura, nació en Andújar, provincia de Jaén, España, unos años antes de que Francisco muriese. Retiradas del mundo, las religiosas mínimas de clausura unen hoy día la penitencia a la contemplación con un tenor de vida austera y edificante. Todo cristiano, por razón de su bautismo, está llamado a la santidad. Francisco afrontó también el problema de la santificación de aquellos que viven fuera del claustro y del celibato. Para esto instituye la tercera orden con una regla propia. En ella se formulan normas de conducta que, sin tener la fuerza de los votos, inculcan el amor y el espíritu de los consejos evangélicos conforme al propio estado, sin abandonar el mundo. Sirve para preservar de su corrupción, sin obligar. Bajo pena de culpa grave, prometen las más espléndidas recompensas a quien las observa fielmente. De esta forma, Francisco cumplía su gran ideal de difundir y hacer fecundo el espíritu cristiano en los individuos, en la familia y en la sociedad.